Seguimos disfrutando de mi laboratorio secreto por Butia Plus.
Es tiempo de revelar el quién sabe de este bloque. La pregunta era la siguiente. Según el informe de la Organización Internacional de Trabajo, ¿cuántos niños se estima que trabajan en América Latina y el Caribe? Si tu respuesta fuera número 2, 8.2 millones, es la correcta. Según el nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, se estima que 8.2 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan en América Latina y el Caribe. El trabajo infantil está presente tanto en las zonas rurales como en las urbanas y el 48.7% se encuentra en el sector agrícola. ¡Rómulo! ¡Clotilde!
¿Qué pasó? ¿Por qué esos gritos?
¿Qué pasó? ¿Te pasó algo, Tecnecio?
Estoy muy preocupado, muy angustiado. Me enteré de cosas espantosas, horrorosas, asquerosas y otras palabras que terminan en osas.
¿Sobre qué?
Les cuento. Me puse a investigar todo esto del derecho a la protección y leyendo y leyendo encontré algo que es la explotación infantil. ¡No pueden creer! ¡Explotan a los niños!
La explotación infantil se da cuando un adulto se aprovecha de los niños y, por ejemplo, lo hacen trabajar en exceso para provecho propio.
¿Cómo?
O sea, puede haber muchas maneras de sufrir explotación. Una de ellas es laboral. Los niños, niñas y adolescentes deben estar protegidos de todo trabajo que puede ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo.
Se estima que unos 8.2 millones de niños y niñas sufren explotación laboral en América Latina y que esta situación empeoró con la pandemia.
Pero los niños no deben trabajar. Tienen que estudiar y hacer cosas de niños como jugar, comer milanesas con papas fritas, ir a la escuela, comer milanesas con papas fritas, ver a sus amigos, estar con su familia y sobre todo, comer milanesas con papas fritas.
¡Es el correáfono!
¿Qué dice?
Según señala el corresponsal infantil adolescente Correa, Helio Eduardo Cedeño Porcel de Ecuador. Un niño no nace ni crece para trabajar, sino para recrearse, estudiar y ser feliz.
Es horrible que abusen de esa manera de los niños, las niñas y adolescentes.
Lamentablemente, Tecnecio, también hay otras formas de abuso muy desagradables.
¿Hay más todavía?
Sí, por ejemplo, cuando no respetan nuestro cuerpo. Nadie, absolutamente nadie, puede hacer cosas con nuestro cuerpo que nos lastimen o nos hagan sentir incómodos. Tecnecio, si alguien, quien sea, no respeta tu cuerpo, no tengas miedo ni vergüenza de pedir ayuda.
O sea que todo eso que me están contando es sobre el derecho a la protección.
Parte, porque también hay niños que por diferentes razones se encuentran desprotegidos y hay casos en los que necesitan una protección especial. Como por ejemplo, cuando un niño tiene alguna discapacidad.
Además, en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y particulares. Y esos niños también necesitan especial consideración.
Ellos necesitan un cuidado y una protección que tenga en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño.
Es tarea del Estado, en conjunto con toda la comunidad, identificar y reaccionar a los posibles casos de discriminación, negligencia o maltrato a los niños, niñas y adolescentes.
Pero la protección no solamente implica la defensa del aspecto físico, es un derecho integral.
¡Ay, mierda! Ivania, de la red de corresponsales Correa, nos explica justamente eso.
Porque la protección en sí, esa es sobre una de las preguntas, la protección en sí yo creo que no es solamente proteger al niño o niño adolescente de una forma física o de alguna de algo físico, sino que también va con algo psicológico, con algo emocional. La protección va en eso, proteger al niño tanto físicamente como psicológicamente, emocionalmente, etc. Entonces, creo que quizás se cumpla un poco el tema de la protección física en temas de vulneración física, pero no se protege tanto en el tema psicológico, en el tema emocional. Porque vemos mucho que los padres, pongo el ejemplo, imponen a los niños lo que ellos quieren y no lo que los niños quieren. Y eso afecta emocionalmente y psicológicamente. Entonces ahí ya no se está protegiendo esa parte. Entonces, yo creo que es complejo, sobre todo el tema de la protección, porque siempre se habla de físico, pero no se habla de los otros aspectos que también incluyen la protección.
Además, la protección está ligada a otros derechos.
Yo siento que el derecho a la protección está muy ligado, o de cierta forma ligado, a este derecho que se llama el interés superior del niño. Por esto que dije que la protección no solamente es algo, es como proteger al niño físicamente, sino que también psicológicamente. Y siento que al no cumplir el derecho del interés superior del niño en todos los aspectos, se está vulnerando este derecho a la protección. Porque si no se vela por el interés superior del niño, podemos suponer que al no hacerlo estamos vulnerando quizá algo que cree el niño, algo que siente, algo psicológico. Y en eso está el tema de la protección. Eso.
Buenos días.
Buenos días, doctor. ¿Qué trae ahí? ¿Estuvo trabajando en un nuevo informe?
Exactamente. He estado trabajando en esta temática desde hace muchos, muchos años. Y les quiero comentar un documento que presenté en el año 1927. Pero su concepto está vigente hasta el día de hoy. Se trata de la Tabla de los Derechos del Niño. En ella hay un punto que habla del derecho a la asistencia económica completa. Este derecho significa la obligatoriedad de los padres, o en su defecto del Estado, a asegurar al niño la situación económica sin angustias. Derecho a la vivienda, al vestido, a todas las oportunidades de bienestar que el trabajo del hombre pone al servicio del progreso del mundo.
Lo que dice el doctor hace referencia al trabajo infantil. Lo que el doctor escribió hace tantos años quiere decir que todos los niños tienen derecho a ser mantenidos por su familia. Y si ellos no pueden, el Estado debe asegurar esa asistencia.
Exacto. Me voy a seguir trabajando en el informe para el programa que viene. Tengo información muy valiosa sobre el derecho al amor, la comprensión y el buen trato que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. En nuestro próximo episodio de Conjugando Derechos, en mi laboratorio secreto, Rómulo, Clotilde, Tecnesio, junto a los chicos de la Red Coria y el doctor Luis Morquio, descubrirán y explorarán el derecho al amor, la comprensión y el buen trato.
Y ahora es el momento donde les contamos quiénes hacen el especial Conjugando Derechos de mi laboratorio secreto. Voces de doblaje, Sofía Páez y Nicolás Piro Fernández. Locuciones y voces invitadas, Martina y Renata González, Benjamín y Martina Fernández, Rocío Pérez. Libretos, Nicolás Fernández. Producción de investigación, Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes. Experimentos, Sofía Páez. Edición de sonido, producción artística en general, Vox Contenidos. Conjugando Derechos en mi laboratorio secreto es un contenido especial del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y Butiá Plus.
¡Rómulo! ¡Estás por ahí! ¡Me quedé encerrado en la bola de cristal! Pero esto no parece ser protección. Creo que no es una buena idea. ¡Además el viento me empuja! ¡Ay! ¡Rómulo!